Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE en este primero de noviembre. Es el Día de Todos los Santos. Y el sonido de esta jornada festiva en toda España nos lleva a cualquiera de los más de 17.000 cementerios que hay repartidos a lo largo y ancho de nuestro país. En el de San Isidro, en Madrid, nos hemos encontrado con Teresa y con Lola.
Sí, en realidad venimos más que nada a rezar por ellos, para que nos ayuden también desde donde están, que están en el cielo seguro, y nos da mucha paz. A mí desde luego el cementerio me da paz.
Al principio me costaba mucho trabajo entrar en un cementerio, pero ya me he habituado, incluso me relajo en el sentido de que te da paz.
Es día de visita obligada a los cementerios, es tiempo de tenorios, de buñuelos, de huesos de santo. Y un año más se abre el debate sobre la fuerza cada vez mayor que cobra una fiesta como Halloween, que es completamente pagana. Aunque hay que recordar que nació en Irlanda y en Escocia como la víspera de Todos los Santos, es decir, como una fiesta cristiana. Lo de Halloween es imparable. Y si tienes hijos en casa, da igual la edad, sabrás de lo que te estoy hablando. Eso no quita para que sigamos reivindicando lo nuestro y el sentido de este 1 de noviembre, en el que se celebra la santidad, en el que se recuerda también a nuestros fallecidos y en el que es oportuno insistir en que la muerte es la celebración de la vida, porque no es ni mucho menos nuestro final. Hablando de final, en este caso político, se le aproxima de forma inexorable a Carlos Mazón. Desde hace justo un año es un muerto político en vida y ahora están ultimando su entierro. En la cadena COPE te viene contando durante toda la jornada la reunión que mantuvieron ayer los presidentes de las tres diputaciones. El de Valencia, la presidenta de la Diputación de Castellón y el de Alicante. No quedaron para hablar del tiempo, ni para analizar la previa del partido de hoy en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Valencia. Nada de eso. El motivo del encuentro es claro: perfilar un sustituto para Carlos Mazón. Y como en todos los partidos, y más en una situación crítica, en la que sobrevuelan los buitres a ver si pueden rascar algo, las distintas familias tratan de imponer sus cartas. No es novedad la apuesta por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Pero en las últimas horas, y más después de la reunión de ayer, toma ventaja el presidente de la Diputación, que se llama Vicent Mompó. Según las fuentes consultadas por la cadena COPE, ahora mismo es la figura que reuniría un mayor consenso para relevar a Carlos Mazón. Hay un matiz, que no es menor, que no es diputado autonómico, que es un cargo obligatorio para ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Por tanto, si es el elegido, tendrían que concretar el cómo y el cuándo. O si barajan, que es una opción que nadie descarta ahora mismo, un adelanto electoral en la Comunidad Valenciana. En el PP son conscientes de que la candidata socialista, la ministra Diana Morán, no termina de despegar en las encuestas, todo lo contrario, por su falta de carisma y también porque es eclipsada por la delegada del gobierno en esta comunidad, que es Pilar Bernabé. Y con el PSPV sin despegar en los sondeos, a pesar de la tragedia, no se descarta ahora mismo ese adelanto electoral. ¿Qué es lo que ha precipitado todo? ¿Por qué estos movimientos que te estamos contando? Primero, el aniversario de la Dana esta semana, el miércoles, con un funeral organizado por Moncloa, en el que se escucharon fuertes críticas, incluso gritos e insultos contra Mazón por parte de un grupo de víctimas.
¡Rata cobarde! ¡Asesino! ¡Nos has matado la vida! ¡Viniendo aquí te ríes de nosotros!
Otra clave: el avance de la investigación judicial con movimientos de la juez de Catarroja, que instruye la causa y que siguen desvelando las contradicciones de Carlos Mazón. Y tercero, la filtración de un nuevo vídeo en el que la exconsejera Salomé Pradas reconocía su preocupación por la situación del Barranco del Pollo horas antes de su desbordamiento. Mazón no atendió varias llamadas de Pradas en el momento crítico de la dana, y la exconsejera está dando pasos que confirman que no quiere asumir toda la responsabilidad, es decir, que ella solita no quiere comerse este marrón. ¿Qué sabemos de Carlos Mazón? Lo último que anunció es que iba a reflexionar. Y esa reflexión solo pasa por su relevo.
Para hacer una reflexión más profunda sobre todo el día de ayer y sobre estos días, poder completar esa reflexión y ese pensamiento. Y cuando acabe hablemos con las víctimas que tenemos previsto hacer, pues será un momento quizá de desarrollar, de detallar mejor lo que ha significado el día de ayer, sobre el que evidentemente no dejamos de reflexionar y de pensar, porque nos llega al corazón.
El relevo de Mazón es inevitable, no hay otra salida. Y ese movimiento no debería reducir las responsabilidades de otras administraciones, que las tienen y muchas. La izquierda le ha conseguido ganar el relato una vez más al Partido Popular y sale indemne de una tragedia en la que el gobierno de Sánchez no declaró la emergencia nacional, aunque el temporal afectó a varias comunidades autónomas, dejando muertos en tres de ellas. Y sale también victorioso con una estrategia que se resumió en aquel: el que necesita ayuda, que la pida. Necesita ayuda, que la pida, de Sánchez, sabiendo que poniéndose de perfil facilitaba y propiciaba el ahogamiento político de Carlos Mazón. Están pasando más noticias en este sábado. Te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
La Policía Nacional investiga un posible secuestro en el distrito de Carabanchel, en Madrid. Tres coches de alta gama embistieron a otro, dispararon y se llevaron al único ocupante a punta de pistola. Todo ello ante la atónita mirada de los vecinos que salieron al balcón alarmados por el tiroteo.
Se ven, claro,
La Policía Nacional trabaja con la hipótesis de que el hombre secuestrado es Juan Manuel, el español de 38 años, conocido como el Niño Juan, un peligroso alunicero y butronero. El gobierno de España ha abierto la puerta a una posible reconciliación diplomática con México. Ha sido el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, el que ha reconocido injusticias hacia los pueblos originarios mexicanos. Asegura que es justo reconocerlo y lamentarlo, porque es parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
Una historia muy humana, y como toda historia humana, de claroscuros. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
Quien ha celebrado estas palabras ha sido la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, aunque considera que se quedan cortas.
Es importante. Es, desde mi punto de vista, un primer paso. Y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho. El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar. Engrandece. Así que enhorabuena por este primer paso.
¿Qué error más grave? El del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. ¿Y qué manipulación más burda de nuestra historia?
Y también en clave internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU ha dado luz verde al plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental. El objetivo es mantener la soberanía de la antigua colonia española. El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha calificado el acuerdo de histórico.
Tenemos hasta ahora fútbol en directo, Román Ruiz.
Minuto 9 de encuentro en la Cerámica. Villarreal 0, Rayo Vallecano 0. A las 4 y cuarto el Atlético de Madrid recibe al Sevilla. A las 6 y media el Athletic Club visita a la Real Sociedad. Y a las 9 en el Santiago Bernabéu, duelo entre dos históricos de la Liga, Melchor Ruiz.
El líder, el Real Madrid, recibe al Valencia, 18º clasificado. No atraviesa su mejor momento el equipo de Corberán. A pesar de ello, Xavi Alonso no quiere confianzas. Cuatro son las bajas en el Real Madrid: por lesión Carvajal, Rüdiger y Alaba, y por sanción Andrei Lunin. Las dudas: saber si Vinicius va a ser titular y cómo va a recibir el Bernabéu al brasileño después de lo sucedido en el Clásico. Mbappé ofrecerá su bota de oro en un partido que va a dirigir Busquets Ferrer.
Mañana el Barça se mide al Elche y Hansi Flick recupera a Lewandowski y Dani Olmo para el partido. Te contamos toda la jornada a partir de ya en Tiempo de Juego.
Gracias, Román. Síguese en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio.
El primer aniversario de aquella dana.
Todo pasa en COPE. Todo
pasa en COPE. Sí, un año después, la herida de la dana ha empezado a cerrar.
Paiporta, quizá el epicentro de la dana.
Y ahora estoy en la casa de Mara.
Escuchamos una voz. ¿Dónde vas con tu hija? El sitio más seguro es este.
En el barranco del Pollo. Lo que vemos es esta gigantesca hendidura.
Como te digo, estoy en la zona de Torrent porque desde aquí el agua fue bajando.
¿Cómo respira Utiel esta mañana?
Pues están reconstruyendo vidas.
Es muy potente. Pero bueno, es verdad que
bajamos a tierra y fue como, estamos aquí, ya estamos bien.
Desde Catarroja, una de las zonas cero.
En la radio.
Tras una catástrofe que no habría que olvidar nunca.
Todo pasa en COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
A las 2 y 10, la 1 y 10 en Canarias, nos situamos en Valencia. Pascual Claramonte, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio, amigo? Buenas tardes.
En COPE venimos contando durante toda la mañana las novedades en torno al relevo de Carlos Mazón en una semana especialmente dura para el presidente valenciano y también para el PP en esta comunidad. No se trata de quinielas sin fundamentos, son nombres que ya barajan los líderes territoriales del PP. Y Pascual, parte con ventaja el presidente de la Diputación de Valencia.
Sí, el nombre de Vicent Mompó genera consenso entre los dirigentes de las tres provincias, lo contabas, en reunidos en la pasada tarde del viernes. Encuestas en mano, además, Mompó sale reforzado en la gestión de la reconstrucción y eso pesa para que sea una opción sólida en estos momentos. De hecho, esta misma semana le preguntaban por esa posibilidad. ¿Se ve Mompó presidiendo la Generalitat? Balones fuera, pero sin descartar nada.
Què passarà de cara al futur? No tinc ni idea. On estaré? No ho sé. Però on estiga, estaré defensant els interessos de valencians. Això sí que no tinc cap dubte.
Muy habitual, por cierto, que Mompó s'exprese más en valenciano. Alicante fue el escenario de ese encuentro la pasada tarde-noche. Representantes de las tres diputaciones coincidieron. La apuesta del PP de la Comunitat Valenciana pasa por Mompó e incluso por la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, ya que él no es diputado autonómico en Les Corts. Más opciones. En Génova siempre ha estado muy bien valorada la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
Bueno, ¿qué es lo que ha precipitado, Pascual, los acontecimientos? En las últimas horas hemos visto cómo la Dirección Nacional en la calle Génova trasladó la opción de la dimisión, dejándolo en el tejado, dejándolo en manos del propio Carlos Mazón. Pero lo que está por venir en los próximos días también, Pascual, son factores que influyen, claro.
Sí, lo decíamos, falta el cómo y el cuándo, apunta alguna fuente respecto a la salida de Mazón. Y sí, la semana viene muy cargada, Antonio. Lo primero, ya el lunes, la declaración de la periodista que comió con el presidente de la Generalitat del día de la tragedia, Maribel Vilaplana, como testigo y ante la jueza de Catarrocha, obligada a responder, por ejemplo, a las más de 40 acusaciones que hay personadas en la causa. Ya el martes, lo establecido desde hace meses es dar oficialidad a la salida del teniente coronel de Gampampols, vicepresidente y conseller para la reconstrucción. Y al día siguiente, la idea era anunciar una remodelación del gobierno valenciano. Veremos la profundidad de esos cambios.
Bueno, pues nos quedamos con ese nombre que ahora mismo, a esta hora y hoy sábado, aunque sea festivo, bueno, es el que reúne mayor consenso entre los líderes territoriales. Ese nombre es el de Vicente José Mompó Aledo, presidente de la Diputación Provincial de Valencia, como posible relevo de Carlos Mazón. Pascual Claramonte, gracias.
Gracias, Antonio.
Semana en la que seguimos, por supuesto, recordando a las 229 víctimas de la Dama, de la Dana. En COPE hemos hablado con Valentín Rodil, responsable de la Unidad Móvil de Atención en Crisis y Duelo San Camilo. Ha explicado lo difícil que está siendo para las familias y que la palabra que mejor define la situación para ellos es la de indignación.
La palabra más clara, la que más nos vincula con el duelo, sería indignación. Y la indignación es una palabra que viene de dignidad y es de llenarse de dignidad. Entonces es como que me lleno de dignidad y eso me hace existir, me hace ser yo, me hace estar presente. Pero además hago presente a mi ser querido. Tiene mucho que ver con su propia dignidad. No es lógico, ni bueno, ni adecuado que él haya perdido la vida en estas circunstancias.
A las 2 y 14, en Mediodía COPE, nos vamos a situar también en Pamplona. Se van a cumplir 48 horas de la agresión salvaje a un periodista del Español en el campus de la Universidad de Navarra. Una turba de encapuchados, radicales independentistas, persiguiendo y golpeando al periodista José Ismael Martínez, que con su acreditación perfectamente visible estaba cubriendo una revuelta convocada por jóvenes izquierdistas con la excusa de responder a un acto de Vito Quiles, ya sabes, ese influencer, ese propagandista o llámelo como quieran. A pesar de que Vito Quiles ya había anunciado que acataba la orden de las fuerzas de seguridad y que no iba a celebrar el acto previsto en la universidad por motivos de seguridad, los radicales mantuvieron esa supuesta respuesta quemando contenedores, agrediendo a este periodista del Español que, si han visto las imágenes, terminó con un ojo seriamente dañado, no lo ha perdido de milagro, de no tener cerca a la policía o de haber quedado atrapado por la turba en el suelo, las consecuencias podrían haber sido incluso más graves.
Una lengua de gente se acercó a mí y empezó a increparme porque estaba grabando. En un primer momento empezaron a tirarme piedras, me alcanzaron y comenzaron a darme golpes.
Estos son los hechos de los que se van a cumplir 48 horas y el gobierno de Sánchez sigue sin condenar el ataque. El presidente y sus ministros han optado por el silencio ante los altercados en Pamplona, protagonizados por encapuchados al más puro estilo de la kale borroka. En la mañana del fin de semana de COPE, la presidenta de Unión del Pueblo de Navarro, Cristina Ibarrola, ha vinculado el silencio del PSOE a su dependencia parlamentaria de Bildu.
El Partido Socialista de Navarra lleva mucho tiempo de la mano de EH y Bildu en absolutamente todo. El Partido Socialista de Navarra entregó Pamplona a un alcalde de EH Bildu. Llevaba unos días alentando el odio y en redes sociales previo a este altercado y luego ha sido muy tibio en la crítica.
Este ataque protagonizado por los herederos de los que sembraban el terror en las calles de Navarra y el País Vasco en apoyo a ETA no es un caso aislado. Se vivió en Azpeitia el pasado mes de julio cuando una turba de medio centenar de jóvenes asaltó la comisaría de la policía local de esta localidad vizcaína, dejando agentes por el suelo y robando las esposas o los walkies de los policías. Se vio también algo muy parecido el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad en Vitoria, con graves altercados de grupos de izquierda radical, separatistas, que fueron a por una concentración de Falange, y ahora en Pamplona. Lo que te acabo de contar. Cristina Ibarrola insiste en comparar estos ataques organizados con la kale borroka.
Desgraciadamente en Pamplona, en Navarra, hemos vivido tiempos como lo vivido el pasado jueves. Ya conocemos lo que es la kale borroka y un grupo numeroso de jóvenes encapuchados, todos vestidos de negro, con las caras tapadas, lanzando piedras, lanzando cristales y dando palizas. Eso es lo que recordamos como kale borroka.
En los altercados de Pamplona, además del periodista que fue agredido de forma salvaje, también resultaron heridos 4 agentes. Se produjeron 2 detenciones y el Sindicato Unificado de Policía, el SUP, ha anunciado que se van a personar en la causa para exigir indemnizaciones para los compañeros agredidos. La Audiencia Nacional se prepara para investigar las finanzas del Partido Socialista. El magistrado Ismael Moreno será el encargado de analizar si en el PSOE hubo blanqueo o financiación ilegal del partido. El instructor del caso Coldo en el Supremo, Leopoldo Puente, tiene dudas, serias dudas sobre el origen de los fondos que recibían en metálico Ábalos y su asesor, y por eso apremia a la Audiencia Nacional a abrir una línea de investigación. En el PSOE recelan de ese trámite e insisten en que no tiene nada que temer. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El descontrol interno de los gastos y el flujo de efectivo en Ferraz tienen al PSOE bajo sospecha. El auto de Leopoldo Puente disparaba la prevención de los dirigentes, volcados siempre en negar la financiación irregular del partido, porque si hay algo en lo que ha insistido en las últimas horas la cúpula socialista es en que su conducta siempre ha sido de máxima colaboración con la justicia y además así seguirá siendo. El alto mando sostiene haber demostrado esa cooperación con el Supremo, pero ya adelanta la intención de entregar toda la documentación bancaria que demuestra que el efectivo para liquidaciones de gastos procedía de su cuenta y no de fuentes ilícitas. La Moncloa y Ferraz llevan semanas defendiendo que nunca ha operado una contabilidad B. El propio Pedro Sánchez lo sostuvo esta semana ante la Comisión de Investigación del Senado. Ahora se percibe puertas adentro el temor a una vía de agua, un desgaste que va a más. Aunque la tesis siga siendo la misma, nada hay ilegal en la organización. No hay de lo que preocuparse.
Desde el Partido Popular, su secretario general, Miguel Tellado, insiste en que el blanqueo y la financiación irregular siguen planeando en la sede del PSOE de la calle Ferraz y propone limitar la gestión económica del gobierno.
Los socialistas decían que el informe de la UCO acreditaba la limpieza de sus cuentas. Y lo que acredita es lo turbio que es todo en su partido. El blanqueo y la financiación irregular sobrevuelan sobre el Partido Socialista.
2:20, sigues en Mediodía, COPE. La semana nos deja también un nuevo frente en el tejado del gobierno de Sánchez. Antes del apagón de abril, que dejó a oscuras a toda España, desde el ministerio que dirige Sara Agensen, insistían en una máxima. Vamos a cumplir el plan de cierre de las centrales nucleares. Y esa hoja de ruta, que sigue vigente, tiene las fechas perfectamente definidas. La primera planta en quedar desconectada de la red eléctrica sería la de Almaraz, uno de los reactores en 2027, el otro en 2028, y la última central en cerrar, la de Trillo, en el año 2035. Uno de los argumentos a los que se agarraba Moncloa es que las propietarias firmaron en su día ese calendario de cierre y que desde entonces no se han pronunciado. Pero se ha cambiado, porque sí lo han hecho esta semana. Y las compañías propietarias de Almaraz han solicitado formalmente al gobierno la prórroga hasta 2030. ¿Qué dicen en el Ministerio de Transición Ecológica? Que serán los técnicos los que decidan, aunque a nadie se le escapa que estamos ante una decisión claramente política que viene precisamente condicionada ahora por el apagón y también por otros factores que Sánchez y los suyos no confiesan en público. El paso dado por las eléctricas tiene mucho peso, aunque han apurado hasta el punto de que se van a entrecruzar los trámites para el cierre, que ya están en marcha, con los de la supuesta renovación. ¿Cómo lo han recibido en Extremadura, en Cáceres y en el entorno de la central? Pues se lo vamos a preguntar en Mediodía COPE a Fernando Sánchez, que además de alcalde de Belvís de Monroy, es el presidente de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo han recibido en la zona el paso dado por las propietarias? Que es un formalismo, sí, pero que como se retrasaba, estaba alejando incluso esa posible prórroga.
Bueno, pues lo hemos recibido pues como un paso más adelante, ¿no? Viendo de nuevo el compromiso que las empresas ponen en nuestra tierra y en toda la energía nuclear que tanto necesitamos en nuestro país. Se hablabas de que era un mero formalismo. A mí yo creo que es algo más, ¿no?, que un mero formalismo. Ahora esto se lleva la pelota al tejado del gobierno, por supuesto, que es quien realmente fija la política energética de un país y quien decide al final. Y nosotros lo único que queremos aquí es que esto se resuelva lo antes posible, que sigan sin, que no lo demoren más, porque aquí hay una losa que nos atenaza y necesitamos quitarnos esta incertidumbre.
Lo decía claro, el gobierno es el que decide la política energética de un país. En ese pulso que mantiene el Ejecutivo con las eléctricas, el requisito en el que insistía Moncloa era claro: si las propietarias de Almaraz no piden la prórroga, no movemos ficha. Y ese trámite ya lo tienen. ¿Ya no cabrían excusas o aún temen que se pueda bordear esa petición con nuevas exigencias?
Bueno, nosotros esperamos que no. Es que no pueden exigir nada más. Lo que sí que tiene que hacer el gobierno, y le recordamos, es que tienen una orden ministerial firmada desde 2019-2020, donde dice exactamente que el periodo de cese definitivo, que es la palabra clave, ¿no?, en toda esta orden, es 2027-2028. Y las eléctricas no pueden obtener su prórroga si no se deroga esa orden. Entonces, esto de que siempre que pidan las empresas la prórroga, si realmente con tu orden ministerial, bueno, pues siguen haciendo el compromiso, pero tiene que dar un pasito adelante el gobierno con eso.
Uh-huh. ¿El adelanto electoral de las autonómicas en Extremadura al 21 de diciembre condiciona la decisión, o al menos la aparca por parte del gobierno central hasta después de esos comicios?
No debería, no entiendo por qué. Estamos hablando de unas elecciones autonómicas aquí que tienen otro plan, ¿no?, que no tiene nada que ver con la continuidad de Almaraz, porque aquí, en esta tierra, todos los partidos políticos, y tanto PSOE como Partido Popular, Vox, pues ya han abogado por la continuidad de Almaraz. O sea, todos estamos a una. Aquí los alcaldes de la zona somos de diferentes partidos y todos queremos la continuidad de Almaraz. Uh-huh. Entonces, no sabemos. Lo que pasa es que, bueno, tampoco estamos en la mente del gobierno.
Se va a dar la paradoja, eso sí, alcalde, que mientras avanzan los trámites, incluso los programas de la dirección y de la propiedad de la planta de Almaraz encaminados para el cierre de la central, se va a avanzar a estudiar una posible prórroga. Estamos a tiempo tanto de una situación como de la contraria, ¿no?
Claro, estamos a tiempo. Nosotros pensamos en positivo. Aunque es cierto que todo el proceso administrativo para el cierre se va a entrecruzar con esta prórroga, pero es que no queda otra porque estas empresas llevan desde primero de verano intentando reunirse con la ministra Agensen, con sus largas, ¿no? Dando largas, que es normal que se haya llegado hasta aquí, hasta este proceso administrativo que vale para el cierre y para la prórroga. Entonces nosotros apostamos siempre que se dé la prórroga, que es lo que tiene que hacer, porque no hay motivos técnicos para no hacerlo, y yo no tengo que liquidar o que tirar un coche al desguace si me pasa mis ITVs con excelentes notas. Pues creo que vamos a eso, ¿no?
Y como todavía está en el aire, le tengo que hacer una última pregunta que es directa. ¿Qué supondría el cierre para la comarca de Almaraz, para la provincia de Cáceres y, en definitiva, para toda Extremadura?
Un desastre. Decenas de pueblos dejarían de existir. Despoblación, 5% del PIB, 4.000 empleos directos e indirectos, 4 millones de familias sin energía. O sea, eso equivaldría a nosotros, pero a España el 7% de energía para España rentable, estable, segura. Bueno, es que es soberanía energética, geopolítica, dependencia de gas, dependencia de CO2, emisiones, perdón, de CO2. O sea, toda la línea que no quiere Europa, que somos los únicos en cerrando centrales nucleares, todo eso no lo llevaríamos nosotros.
Pues esta es la opinión de los alcaldes de la zona, que como decía el presidente de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro, une a sensibilidades de todos los colores políticos. Y aunque esas elecciones autonómicas tienen un sentido muy distinto y no tienen nada que ver con la decisión que vaya a tomar el gobierno, mucho me temo que el Ejecutivo va a aparcar esa decisión hasta después de esas autonómicas. Esto ya sí que es una opinión personal. Fernando sí. Sánchez, alcalde de Belvís de Monroy y presidente de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro. Gracias por estar en Mediodía Cope.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Y como cada sábado a esta misma hora, es momento de escuchar el comentario que nos ofrece Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Esta semana Roma se ha convertido en el corazón palpitante de la educación católica. El jubileo de los educadores nos convoca a mirar con esperanza el noble arte de enseñar, justo cuando se cumplen 60 años de la declaración conciliar gravissimum educationis, y el Papa León XIV nos ha regalado una carta apostólica que es en sí misma una brújula para quienes creemos que educar es mucho más que transmitir conocimientos, porque sabemos que se trata de custodiar el corazón. Como profesor universitario, como educador católico, me siento interpelado por estas palabras, porque en cada clase, en cada conversación con mis alumnos, en cada proyecto que compartimos, hay una oportunidad de sembrar esperanza. Y no una esperanza ingenua, sino una que nace del compromiso, del testimonio, de la fe que se hace cultura. Y es que la educación católica no es una alternativa entre muchas, es una propuesta integral que pone en el centro a la persona, con su dignidad, su historia, sus heridas y sus sueños. Y eso exige una mirada profunda, capaz de ver más allá de los resultados académicos. León XIV nos recuerda que educar es también un acto de resistencia frente a la indiferencia, frente al ruido y la fragmentación, en un mundo que muchas veces corre sin rumbo. Los educadores católicos estamos llamados a ser faro, puente y memoria viva de lo esencial. La carta apostólica de León XIV nos habla de mapas, pero no unos mapas de coordenadas geográficas, sino de gestos, de palabras, de silencios compartidos que ayuden a nuestros alumnos a orientarse en medio de la complejidad. Hoy más que nunca necesitamos educadores que custodien el corazón, que no tengan miedo de mostrar su fe, de vivirla con autenticidad, porque cuando la educación se hace desde el corazón, se convierte en semilla de esperanza, y esa es la mayor contribución que podemos ofrecer al mundo. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Enseguida seguimos analizando todas las claves del que ya se acelera como el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE en este día de Todos los Santos, además de la visita obligada a los cementerios, además del recuerdo de los que ya no están con nosotros. El protagonismo es para un zombi político que lleva un año dando tumbos tratando de encontrar su sitio. Y su lugar cada vez está más fuera de este mundo, de la política, se entiende, más fuera que dentro. Este zombi no es otro que Carlos Mazón. No es el único responsable de lo que ocurrió hace justo un año en Valencia. Es completamente injusto echarle a sus espaldas todos y cada uno de los 229 muertos que dejó la riada. Pero su situación es insostenible para él y también para su partido, el PP valenciano. Eso lo sabe Mazón, eso lo conocen perfectamente los dirigentes territoriales de esta formación en la comunidad. Y en las últimas horas se está precipitando los movimientos. La cadena COPE te viene contando hoy los detalles del encuentro que han mantenido los presidentes de las tres diputaciones. El de Valencia, la de Castellón y el presidente de la Diputación de Alicante. Fue un encuentro privado, lógicamente, y en el que es sencillo deducir de lo que hablaron después de una semana en la que el cerco se ha seguido estrechando contra Carlos Mazón. Hay varias claves que han provocado movimientos encaminados a perfilar un sustituto para el presidente de la Generalitat Valenciana. La primera de esas claves es la presión de las víctimas, o mejor, de algunas de las víctimas, porque meter a todas en el mismo grupo o en un grupo compacto y uniforme lleva errores. Durante el funeral que Moncloa preparó el miércoles, se escucharon críticas, insultos y gritos contra el presidente de la Generalitat.
¡Rata cobarde! ¡Asesino! ¡Nos has matado la vida!
A poco que tengas un mínimo de sensibilidad, esto te tiene que afectar. Y cuando menos, conmover. Otra de las claves que ha acelerado los movimientos es el avance de la investigación judicial, con la citación este lunes de Maribel en Vilaplana, que es la periodista que almorzó con Mazón el día de la tragedia, en una comida que se demoró a pesar de que todas las noticias que ya estaban llegando anunciaban que la situación era más que crítica. La jueza de Catarroja le ha pedido el justificante del parking La Vilaplana para ver la hora en la que salió. A ver quién guarda el ticket de un parking un año después. Esa es otra. A no ser que el pago se haya hecho con tarjeta de crédito o a través de una aplicación en el móvil, que ahí sí que quedaría registrada esa hora de salida. En todo caso, hay un asunto también novedoso que dilapida una de las líneas argumentales de la Generalitat Valenciana. Es la filtración de un nuevo vídeo en el que la exconsejera Salomé Pradas reconocía su preocupación por la situación del Barranco del Pollo horas antes de su desbordamiento. Si Pradas estaba en alerta, Mazón debería estarlo también, aunque no le cogió el teléfono varias ocasiones durante lo peor de la tragedia. El relevo de Mazón, ya digo, es inevitable, no hay otra salida. Ese movimiento no debería, aún así, reducir las responsabilidades de otras administraciones. Y hay que mirar a Pedro Sánchez. Aunque la izquierda le haya ganado el relato al PP una vez más, esto no es novedad. Pero ni siquiera ese triunfo en el relato esconde las propias vergüenzas de Sánchez y de los suyos, con un gobierno que no declaró la emergencia nacional, aunque el temporal afectó a varias comunidades, dejando muertos en tres de ellas. Y a pesar de esa frase lapidaria, que le va a perseguir también toda su vida a Sánchez, de el que necesite ayuda, que la pida. Y además de los movimientos en torno a Mazón, es noticia un sonoro silencio, un silencio atronador, valga el oxímoron. El gobierno de Sánchez sigue sin condenar el ataque a un periodista del periódico El Español por parte de un grupo de radicales izquierdistas en el campus de la Universidad de Navarra. Y de eso han pasado ya 48 horas. El presidente y sus ministros han optado por el silencio ante los altercados en Pamplona, protagonizados en la capital navarra por encapuchados al más puro estilo de la kale borroka. En la mañana del fin de semana de COPE, la presidenta de Unión del Pueblo Navarro, que es Cristina Ibarrola, ha vinculado el silencio del PSOE a su dependencia parlamentaria de Bildu.
El Partido Socialista de Navarra lleva mucho tiempo de la mano de EH Bildu en absolutamente todo. el Partido Socialista de Navarra entregó Pamplona a un alcalde de EH Bildu. Llevaba unos días alentando el odio y en redes sociales previo a este altercado y luego ha sido muy tibio en la crítica.
El silencio retrata a la izquierda. Porque hay que recordar que una turba de encapuchados radicales independentistas persiguieron, golpearon y dejaron malherido al periodista José Ismael Martínez. Él iba con su acreditación perfectamente visible y estaba cubriendo esa revuelta convocada por jóvenes izquierdistas con la excusa de responder a un acto de Vito Quiles. Ya sabes que es ese influencer, o ese propagandista, o llámenlo como quieran. Y a pesar de que se suspendió el acto de Vito Quiles, ellos siguieron con lo suyo. Quemaron contenedores, agredieron brutalmente a este periodista del Español, que se han visto las imágenes, terminó con un ojo seriamente dañado, no lo perdió de milagro.
Una lengua de gente se acercó a mí y empezó a increparme porque estaba grabando. En un primer momento empezaron a tirarme piedras, me alcanzaron y comenzaron a darme golpes.
Pues sobre esto el PSOE, el gobierno, sus ministros no han dicho absolutamente nada. Esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero ha perdido una nueva oportunidad. Es fin de semana. Ya sabes que la vicepresidenta lo utiliza para mítines o actos de partido como candidata del PSOE en Andalucía. Y hoy lo había reservado para hablar de memoria democrática, pero vaya por Dios, se ha olvidado de lo que ocurrió en Pamplona hace menos de 48 horas.
El Partido Socialista nunca va a ponerse de perfil como se pone el Partido Popular siempre. El Partido Socialista toma partido cada vez que tiene que pronunciarse, que tiene que situarse del lado de las víctimas.
La vicepresidenta Montero, que siempre están al lado de las víctimas, que toma partido. Depende. ¿Qué víctimas? Que le pregunten al periodista agredido el jueves en Pamplona. Por radicales afines a los partidos que sustentan al gobierno de España como Bildu. Están pasando más noticias, te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Restablecida la circulación ferroviaria entre Sevilla y Cádiz.
Después de casi 4 días suspendidos los trenes de media distancia entre ambas provincias por el temporal que afectó a Andalucía, se ha reanudado el servicio, aunque con restricciones. El servicio de cercanías de la capital aún no se ha normalizado.
Israel confirma que los 3 últimos cuerpos entregados por Hamás no pertenecen a ningún rehén.
Por el momento, el movimiento islamista palestino ha devuelto los restos de 17 de los 28 cautivos fallecidos que aceptó entregar en el primer acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos. No se cumplen todavía otros puntos de este tratado de paz, como el cese de los ataques a la Franja de Gaza.
Después de más de 2 décadas de espera, abre sus puertas el Gran Museo Egipcio.
Una inauguración oficial a la que van a acudir hasta 39 jefes de Estado, entre ellos el nuestro, el rey Felipe VI. Este imponente museo, situado a los pies de las pirámides de Giza, fue construido para ser el más completo del mundo sobre la antigua civilización faraónica. De hecho, alberga una colección con más de 1000 vestigios del antiguo Egipto.
Y a esta hora, Román Ruiz, seguimos con fútbol en directo.
Minuto 38 de partido en la Cerámica, Villarreal 1, Rayo Vallecano 0, con gol de Gerard Moreno en el día que cumple 300 partidos con el submarino amarillo. En el resto de encuentros de hoy, 3 clásicos de la Liga, Atlético de Madrid-Sevilla a las 4 y cuarto, Real Sociedad-Athletic Club a las 6 y media y Real Madrid-Valencia a las 9. El Barça se mide mañana al Elche y su entrenador Hansi Flick ha hablado en rueda de prensa. Novedades en el club azulgrana, Elena Condis.
Olmo y Lewandowski reciben el alta. Buenas noticias ante tantas bajas, un total de 6. Pedri, el último en caer, estará entre un mes y un mes y medio ausente. Hoy Flick se ha mostrado resignado ante tantas lesiones, 13 en los 2 meses y poco que llevamos de temporada. Y el tema estrella a tratar, Lamine Yamal. Reconoce que nota algunas molestias por esa pubalgia que arrastra, pero que se está esforzando en volver a su mejor nivel. Ya no quiere comentar la polémica del clásico, no lo escuchamos ni en la previa ni en el post porque estaba sancionado y le hemos preguntado cómo cuida de la miña.
Hablamos con él con normalidad. Somos muy sinceros, todos entre nosotros, y es como funciona mejor. Siempre le voy a proteger y apoyar. Es un jugador y un chico fantástico, y es muy joven. El Villarreal con esta victoria momentánea le estaría arrebatando la segunda plaza al FC Barcelona. Como siempre, puedes seguir todo el deporte en directo en tiempo de juego.
Son las 3 menos 20, sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Cada mañana, Herrera en COPE de 6 a 1. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Alberto Bustos, ¿habéis traído desayuno?
No.
Qué disgusto. COPE, más voces para escuchar.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Escuchas Mediodía COPE
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Hoy es casi una visita obligada, visita a cualquiera de los más de 17.000 cementerios que hay repartidos por toda España. Hoy es el Día de Todos los Santos, mañana es el Día de los Difuntos. Y sobra decir que todo el que haya perdido a un ser querido sabe que en los instantes posteriores a la muerte realmente existe poco consuelo. Sin embargo, la paradoja está en que por momentos uno es capaz de encontrarlo en cosas tan sencillas como un pequeño responso.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, nos reunimos para elevar una oración por nuestro hermano José, que ha partido a la casa del Padre.
Usted es el que hace unos días rezaba el padre Edison en el madrileño cementerio de la Almudena hace apenas un par de días, en una visita que realizaba COPE a uno de estos cementerios y en el que se han tratado de responder a varias preguntas incómodas, como lo son todas las que rodean a la muerte. Sin ir más lejos, la primera cuestión que se plantea es la del tabú que existe en torno a ella. A esta pregunta y a este tabú respondía el mismo padre Edison.
Todo es desconocimiento, ¿no? Yo no diría más que esto de censurar la muerte, diría más bien como desconocimiento. Y al desconocer, pues claro, uno se hace sus ideas, ¿no?
Decir, ya, en una celebración cristiana, no se ensalza la muerte, sino la vida.
La vida, porque es que la muerte es entendida como paso a una nueva vida. O sea, la vida se transforma desde las creencias cristianas católicas.
Lo cierto es que la idea de trascendencia ayuda mucho a encontrar la paz en el dolor y, sin embargo, es algo tan inalcanzable a nuestro entendimiento, está el acto de fe, que solo nos queda acompañar a nuestros muertos frente a sus tumbas. Esa segunda pregunta, a la de por qué vamos a visitar a nuestros muertos, respondía Elena. Elena perdió a su padre en la pandemia mucho más pronto de lo que debería ser normal para una chica que no llega a los 25 años y, como es lógico, quiere seguir teniéndolo cerca.
Cada mes vengo, he cambiado las flores y estoy un ratito.
¿Y a ti te ayuda venir a ver la tumba? O
sí.
¿Por qué?
Sí, no, a ver, es una manera de... O sea, le tengo presente todos los días, pero es una manera de que no se olvide tampoco.
¿Y no te duele venir?
Al principio sí. Al principio sí, se hacía más duro. Ahora, bueno, no te acostumbras nunca, pero te haces a ello y...
Bueno, aprendes a vivir con el dolor, es como cualquiera que la escuche podría haberse acabado su frase. Estos dos primeros días de noviembre, hoy y mañana, son por tradición los días de visitar a nuestros fallecidos, a nuestros muertos. Toca limpiar las lápidas, otros cambian las flores y casi siempre uno acaba encontrando la paz.
Recordarlo siempre es bonito y para mí me da un relax.
¿Ah, sí?
Sí, a mí sí, venir al cementerio, que no había ido en la vida. Actualmente es desde que falleció mi madre que me reconforta.
Pues en uno de esos cementerios, en el de San Isidro en concreto, ha estado Ramón García Pellegrín.
Flores y rezos para conectar con la memoria de familiares y amigos que ya no están, pero siguen estando. En el cementerio de San Isidro, el más antiguo de Madrid, 1811, Teresa y Lola cumplen con la tradición.
Pues sí, en realidad venimos más que nada a rezar por ellos, para que nos ayuden también desde donde están, que están en el cielo seguro, y nos da mucha paz. A mí, desde luego, el cementerio me da paz.
Al principio me costaba mucho trabajo entrar en un cementerio, pero ya me he habituado e incluso me relajo en el sentido de que te da paz.
En este camposanto hay visitas guiadas que recuperan la historia y el arte de España con panteones firmados por arquitectos como Antonio Palacios o esculturas salidas de la mano de Mariano Benlliure.
Precisamente organizar un entierro en España no es algo barato. De media supone un desembolso de más de 3.000 euros, un coste que se ve notablemente afectado por los impuestos. El sector funerario ha vuelto a poner el foco en el IVA, Laura Ríos.
El IVA del 21% sigue siendo una losa para la economía familiar, incluso cuando toca despedir a un ser querido. Florencio Vázquez, presidente de la patronal de funerarias en Valladolid, ha recordado en COPE que si a este impuesto se le suman las tasas municipales, el peso total de los tributos puede alcanzar hasta un 40% del coste del servicio funerario. Organizar un entierro en España puede suponer un desembolso de algo más de 3.000 euros, tanto si se opta por inhumación como por cremación.
En un servicio, como decías, de unos 3.000 euros, 600 son IVA. Si además añadimos tasas en algunos casos que conllevan los ayuntamientos para inhumación y demás, pues nos vamos incluso a un coste entre impuestos y tasas de un 40% del servicio funerario.
Cuando toca organizar un sepelio en el conjunto del país, optamos por cremación y la otra mitad por entierro tradicional. El sector de las funerarias ha recordado en este día su papel esencial, no solo en la pandemia, sino también frente a los picos de mortalidad que provocan las olas de calor o las epidemias de gripe.
Uno de los protagonistas de las últimas horas ha sido José Manuel Álvarez por sus palabras sobre México. El ministro de Asuntos Exteriores ha reconocido las injusticias hacia los pueblos originarios de México por parte de España y ve justo reconocerlo y lamentarlo.
Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
Y se la ha puesto Álvarez votando para que la remate la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho: el perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar, engrandece. Así que enhorabuena por este primer paso.
Le ha hecho juego Álvarez a la presidenta mexicana, haciendo ese reconocimiento inédito. Y le ha respondido el que fuera ministro de Exteriores del Partido Popular, José Manuel García Margallo.
Las declaraciones del ministro Álvarez sobre los hechos ocurridos en la conquista de México constituyen un error histórico y una falta de perspectiva de cara al futuro. Hay que recordar que Cortés llega a Veracruz en 1519 con apenas 500 hombres, 16 caballos y 13 cañones.
Para José Manuel García Margallo, el exministro, esto, en lugar de tender puentes de unión entre los pueblos de habla hispana, lo que hace es separarnos.
Desde el punto de vista del futuro, en el mundo al que vamos, el unir a la comunidad iberoamericana en propósitos, en valores, en principios y en la actuación política es una labor clave. Y eso se hace uniendo, no separando, recordando lo que nos hizo fuertes y comprendiendo los errores que se cometieron.
Y hay que estar hoy en Argentina, donde continúan envueltos en una encrucijada política. Tras la victoria del partido de Milei en las elecciones legislativas del domingo, hoy su jefe de gabinete y su ministro de Interior han presentado su renuncia. De la situación que vive Argentina, hemos hablado con Rogelio Núñez, investigador senior del Instituto Elcano. Explica que la mejora en la coyuntura económica y las buenas relaciones con Estados Unidos están siendo claves.
Algo que se dice poco, y es que Milei, pese a todo, pese a su estilo, digamos, un poco peculiar, ha derrotado la inflación. Y la inflación era el gran trauma de Argentina, y él lo ha conseguido. Yo creo que la población temía que una derrota le dejara tan débil que volviera al espectro de la inflación. Y luego, sin duda, Trump. Trump dijo que si perdía Milei, retiraría el apoyo a Argentina, pero evidentemente mucha gente se asustó.
Que mirar al Caribe, ha sido una semana marcada especialmente por el huracán Melissa. La peor parte se la ha llevado Jamaica, donde tocó tierra con categoría 5, la máxima que existe, con vientos que llegaron a rozar los 300 kilómetros por hora. los servicios de rescate continúan sobre el terreno. Al menos 50 personas han perdido la vida en las zonas afectadas, una cifra que se espera que aumente. En Cuba no se han notificado muertos, pero el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia desaparecidos sobre los que el régimen de Díaz-Canel no está informando. En Mediodía Cope no nos olvidamos de Gaza, en este momento de frágil alto el fuego, que no es ni mucho menos una paz completa, alto el fuego a ratos, hostilidades reanudadas durante algunas horas. En este momento que, por simple contraste con lo que ha sucedido durante los anteriores 25 meses, sí que es un gran respiro y hay que centrarse en las víctimas de esta guerra. Y los que más han sufrido han sido los niños, de eso no hay ninguna duda. Más de 20.000 de los 60.000 gazatíes muertos eran menores de edad. Los niños no solo se han enfrentado a los misiles del ejército israelí o a las balas de sus francotiradores, también a la hambruna, a la falta de medicinas, de hospitales debidamente equipados, de profesionales preparados sencillamente para atenderles. Y desde España, los hay que han decidido pasar a la acción. 20 niños gazatíes han aterrizado esta semana en nuestro país, en España, para poder recibir atención médica que vaya acorde con sus necesidades. Y en esta acción humanitaria, ACCEN, la ONG ACCEN, ha tenido un papel fundamental. Y por eso saludo a Carolina Flores, que es responsable de psicología en ACCEN y coordinadora del proyecto AMAM. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Lo mismo por atendernos. Esta acogida de 20 niños que han venido con acompañantes de sus familias se enmarca, lo decía, dentro del proyecto AMAN y es la quinta de este tipo que se hace en año y medio. ¿Cuál es vuestro papel? ¿Cómo les ayudáis?
Efectivamente, sí me gustaría matizar antes de empezar que es verdad que son 20 pacientes, pero vienen en total 56 menores. Uh-huh. O sea, además de los pacientes, han venido pues con sus familiares, entre los cuales también hay otros niños y niñas.
Hay hermanos, hay familiares, exacto, hay primos. Uh-huh. Eso es.
Sí, principalmente hermanos. En nuestro trabajo en este proyecto consiste en brindar atención psicosocial, acompañamiento desde el momento de la llegada, en las atenciones médicas que puedan necesitar estas familias, porque es fundamental desde luego que se puedan comunicar con el equipo sanitario, y para eso el equipo consta de intérpretes y de trabajadores sociales que también vayan haciendo pues las gestiones sociales necesarias derivadas de la llegada y de empezar a sentar las bases de la integración de estas familias en España. Y desde luego el acompañamiento psicológico también es fundamental, así como la asistencia jurídica, dado que son personas que, si bien Palestina es un estado reconocido por el Estado español, pues que cumplen el perfil de ser solicitantes de protección internacional.
Porque claro, me hablabas de esos 20 pacientes, de ese conjunto de 50 niños, y aunque no todos necesiten una asistencia médica directa, uh-huh, sí que todos en el conjunto necesitan esa asistencia psicológica.
Claro, esa asistencia psicológica y también el acompañamiento social. Estos niños y niñas, pues evidentemente lo primero, además de también desde luego para sus familiares, es cubrir sus necesidades básicas, un alojamiento digno, alimentación, esas cosas que mucha de la gente que vivimos en este país tenemos y damos por sentada, en estas familias no ha sido así, y especialmente ha sido acuciante pues la situación de desnutrición en las que están llegando estas familias, sobre todo en las últimas dos acogidas, ante el bloqueo del acceso de la ayuda humanitaria en Gaza. Por tanto, lo primero es satisfacer esas necesidades básicas y que poco a poco pues vayan normalizando su rutina del día a día, que puedan realizar actividades de ocio, escolarizar a los niños y también ir acompañando en el manejo de la incertidumbre ante la enfermedad de los pacientes y los tratamientos y el curso que vayan a tener, y también el encontrarse en una sociedad distinta, nueva, muy acogedora, por supuesto, que está especialmente sensibilizada con las personas de Gaza, pero no son las únicas personas que están sufriendo represión.
¿Cómo llegan estos niños? ¿En qué estado?
muy, bueno, han llegado muy cansados a estas alturas, que ya llevan una semana casi de estar en España, están un poquito más recuperados en cuanto al sueño, pero sí que, pues, en general, independiente, no solo en los pacientes, pero en general, hay cuadros de desnutrición importantes que ya se está ocupando, pues, el sistema de salud pública de estas situaciones. Muy agradecidos también, sobre todo los padres y las madres.
Claro. Aparte de ese cuadro, como dices, más general, con particularidades en cada uno de los casos, con patologías, entiendo, individualizadas, que es lo que precisamente vais a abordar ahora mismo, uh-huh, además de esas necesidades básicas que me comentabas, sí que me gustaría detenerme, Carolina, en las historias que os cuentan. Uh-huh. ¿Qué historias traen debajo del brazo?
Bueno, especialmente en estas últimas dos acogidas sí que hemos visto que tienen mucha necesidad de contar. Nosotros procuramos ser, al menos en la parte de la atención psicológica, evidentemente pues muy respetuosos con su proceso. Hay personas que tienen todavía muchísimo miedo y que hay una desconfianza natural, que forma parte de un mecanismo de defensa natural, cuando otro ser humano es el que te ha hecho muchísimo daño y que suele llevar un proceso más o menos largo de tener ese insight de seguridad y comenzar a establecer confianza. Pero es verdad que en esta, sobre todo en esta última ocasión, desde la primera llegada, los compañeros de intervención social que les han acogido, que les han llevado a su destino, a pesar del cansancio, tenían mucha necesidad de narrar pues cómo habían estado estos últimos momentos. La espera larga para poder ser evacuados, porque estas familias, pues, a través de las autoridades sanitarias de Palestina, se hace una valoración para poder participar en estas evacuaciones. Se basa en criterios médicos y no es inmediato. Yeah. Y hay, no solamente es el sufrimiento continuo que están teniendo, sino también la incertidumbre de esa espera de si vas a poder ser evacuado o no, y en cuál y hacia dónde.
¿Y se abren a contarlo?
Pues digo esto como psicóloga, sorprendentemente sí. Digo sorprendentemente porque generalmente pues primero prima lo más básico, que es el descanso y las necesidades básicas, pero sí que tienen mucha necesidad de narrar las pérdidas, las injusticias vividas, las agresiones sufridas. Y pues poco a poco el equipo va acompañando, sobre todo esto, necesidad de narrar sobre todo en los adultos. En los niños pues se vive de otra manera, los niños suelen expresar su sufrimiento pues a lo mejor teniendo pues problemas para dormir, falta de control de esfínteres, pero es verdad que eso es el acompañamiento, y precisamente por eso trabajamos en la entidad desde un equipo multidisciplinar. Tiene que ser a nivel global, porque muchas veces lo que se empieza a detectar a lo mejor en el equipo de intervención social y se termina trabajando en el acompañamiento psicológico, la respuesta tiene que ser pues a lo mejor desde lo educativo, desde gestionar cuanto antes la escolarización, de procurar espacios de ocio para estas familias, y de ese modo ir bajando el nivel de alerta, que es normal que se genere ante situaciones tan traumáticas como las que han vivido.
Pues nada, son 50 historias, 50 vidas, 50 niños, 20 de ellos, como decíamos al principio, con una necesidad especial de tratamiento, en algunos casos incluso urgente, que han aterrizado esta semana en España y que están recibiendo esa atención y sobre todo esa escucha tan necesaria. Carolina Flores, responsable de psicología de ACCEM y coordinadora del proyecto AMAN. Gracias, un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
No son tan jóvenes ya, son las Spice Girls, aunque lo hayan escogido el Frente Juventudes de Mediodía COPE. Se cumplen 25 años del tercer y último disco de las Spice Girls. Bueno, con su marcha el grupo vivió su ocaso y este disco fue prueba de ello, es el último. Que hasta aquí mediodía, Cope. Sí, que te quedas ya con tiempo de juego. If you wanna be my lover.